Nunca un mal paso había salido tan caro, por lo menos recientemente. Durante una visita escolar guiada por el Museo de Taipei, China, un joven de 12 años tropezó con la protección de una pintura de 350 años de antigüedad y valorada en más de $1,5,000,000, dejando un enorme agujero. Nos hemos cuestionado cómo es el trabajo de un restaurador de obras artísticas. Esta noche tenemos con nosotros, como tantas otras veces, a Fernando Rayón, compañero, director de Arts Magazine y colaborador de La Linterna. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Antes,
te estás riendo del vídeo todavía, ¿no?
Sí, sí, bueno, del vídeo y de acordándome que una chica en Twitter, bueno, lo voy a decir con palabras más, más que se puedan decir por la radio, dice, oye, el niño este había que haberle dado una torta, ¿ok? Entonces había un poco de debate, ¿no? Sobre si castigarle, sobre no simplemente que el niño es bobo, en fin, bromas aparte, menuda avería, ¿no?
No, pero en el vídeo se ve que él cuando se apoya con la lata, sí, que no sé de qué,
de refresco, lata, sí,
de refresco, se apoya y hace el agujero. Hay un momento en el que él se da cuenta porque el cuadro se debe hundir un poco. Y entonces se incorpora y mira alrededor, que es lo que hacen todos los niños cuando saben que han hecho algo mal. Y la que había estado explicando el cuadro, que yo creo que se alargó más de la cuenta, por eso le vino el mareo y el tropezón posterior, pues ya se ha ido, pero vuelve y se le queda mirando. El niño no es gordo, pero es un poco obeso.
Sí.
Y claro, es lógico que perdiera un poco el equilibrio, pero el niño no reacciona a lo que le dice la señora. En fin, bueno, podríamos abundar mucho más.
Es la última vez que esa señora ha explicado ese cuadro tal y como lo conocía.
Sí, porque yo creo que ella tiene un poco de culpa. Se enrolló demasiado y los chavales, pues... Aparte que los chavales hay que sentarles en el suelo, como hacen en todos los museos.
Sí, es verdad.
Y por supuesto no debe dejar que lleven comida, ni que lleven latas, ni nada de esto. Pero bueno, culpa de los mayores que les acompañaban. Aunque este, como decía el chiste, no era tan niño, tenía 12 años, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Digo que la avería es importante.
Bueno, lo hemos visto, se ha reproducido, está en internet, es un cuadrado menos una de las partes, que ha quedado una lengüeta entera. El cuadro es particular. Uh-huh. Es un florero, bodegón de flores, de Paolo Porpora, que es de una colección particular que han prestado. Lógicamente, la valoración del 1,5,000,000 que tú has dicho es lo que cubre el seguro.
Sí.
Entonces, ahora lo que van a hacer los del Museo de Taipei, lógicamente, es restaurarlo. Tú me dices, ¿pero va a quedar igual? No, no va a quedar igual, porque ese cuadro era un cuadro que estaba entero y ahora ya tiene un agujero que se disimulará hasta el punto de que es posible incluso que con el ojo no se distinga.
Uh-huh.
Lo pueden hacer muy bien, pero ese es un cuadro que está roto y tiene valor porque es de Paolo Porpora, que no es un pintor renacentista, sino el siglo XVII napolitano, solo tenía un cuadro firmado. Hay muchos que se le atribuyen, pero solo ese florero, el niño,
ya
estaba firmado. Entonces, bueno, pues lógicamente...
El más valorado entre sus cuadros.
Claro, era el cuadro que servía para atribuirle otros, para confirmar una época, porque se sabía que estaba pintado en 1660, con lo cual se pensaba que unos podían ser anteriores, otros posteriores. Bueno, ¿qué te voy a contar? Es una avería grande en un cuadro. A ver, es una pintura muy decorativa, ya los oyentes lo pueden entender, es un jarrón de flores. No es un gran pintor, seguramente no han oído hablar de él, pero ahora, por esa pintura decorativa, como la gente no quiere ni martirios ni santos en las casas, cuadros grandes, quiere cuadros pequeñitos y a ser posibles decorativos. Entonces estos jarrones se han puesto muy de moda y otros pintores también italianos y no solo italianos se venden muy bien y tienen un gran valor. Entonces el restaurador al que le llegue, bueno, pues va a intentar, por supuesto, tapar ese roto. Me imagino que no hará un rentelado, porque lo bueno de este florero era que estaba muy bien de conservación.
Uh-huh.
Y lo que intentará, bueno...
¿Un rentelado qué es?
Un rentelado es cuando tú tienes un cuadro con bastantes agujeros, o incluso rajas, tú pones detrás una tela nueva, pegada a la tela antigua, de tal forma que esa tela antigua, que estaba ya un poco rota, estropeada, cuarteada...
Sí.
Tiene detrás una sujeción y entonces es mucho más firme. Lo que pasa es que eso lo hacían, exagerándolo mucho, hace unos años. Ahora los restauradores, la restauración va a una velocidad impresionante por las nuevas técnicas que se están aplicando. Lo que hace ahora el rentelado es que evita conocer la tela. Y la tela es muy importante porque hay pintores donde la tela, solo por la tela se sabe si lo pintó en Nápoles, si lo pintó en Roma, claro, si lo pintó en España. No digamos nada si es una tabla. Solo mirando por detrás la tabla se puede saber si es española, si es italiana o si es flamenca, por ejemplo. Pero en este caso le podría poner un rentelado. No creo que lo haga porque el roto, aunque es bastante evidente y muy claro, pero no dejaría ver la tela. Y es importante, por ejemplo, para ver otras telas de ese pintor, ya que este pintor, Paolo Porpora,
no firmó más.
No firmó más. Entonces hay que ver con las telas exactamente si es la misma tela con la que el tío ha pintado otros cuadros.
Oye, y dices que en los últimos años, y es verdad, eso, vamos, creo que es Vox Populi, las técnicas de restauración han avanzado muchísimo.
Una barbaridad que decía.
Sí, efectivamente. Sí. ¿Se hacen a mano, se hacen a ordenador, se hacen, no sé, con láser? ¿Cuáles son los utensilios o las formas que se utilizan ahora?
Mira, vamos a ver, lo último, quizá lo más espectacular que se está haciendo en el Museo del Prado. José de la Fuente es uno de los restauradores en tabla más importantes del mundo porque hizo un curso en el Getty. Ahora mismo la tabla, tú sabes que mirando una tabla se puede saber la edad, el año exacto en que fue pintada esa tabla. Por ejemplo, acaba de haber una exposición en el Prado de Van der Weyden.
Sí.
Entonces Van der Weyden pinta un tríptico, que por cierto ha venido a la exposición, que era el tríptico de Berlín. Sí, eran tres escenas en un tríptico. Era el llamado tríptico de Miraflores porque se pintó para el rey, precisamente, y el rey castellano lo donó a el padre Isabel la Católica, Juan II lo donó a la Cartuja de Miraflores. Y había una copia que se tenía también por Van der Weyden. Una copia que tenía una parte en Nueva York y otras dos están en Granada.
Ah.
El Cabildo de la Catedral de Granada no prestó estas tablas porque ya había el run-run de que se les había hecho un análisis, creo que lo voy a decir mal, es endodronología, es decir, es el estudio de los nudos, ¿no?
De los nudos del árbol, de la tabla.
Entonces, se estudia esos nudos y se determina exactamente el año. Entonces, se sabe que el tríptico de Miraflores, que está en Berlín, es bueno, estuvo pintado en vida de Roger Van der Weyden, y los otros son una copia de unos años posteriores. Pero además se sabe de dónde era esa madera, cuándo llegó a Flandes y de qué bosque era, porque era un bosque alemán. No, es que esto parece una broma lo que estoy contando, pero es rigurosamente cierto. Y entonces se llega hasta determinar quién puede ser el pintor, en este caso Juan de Flandes. Lo han estudiado en el Museo del Prado. Pues eso es lo que se está haciendo en madera. Y en lienzo, pues claro, ahora hay microscopios. Por ejemplo, otra cosa que se acaba de hacer con madera en el Museo del Prado, por poner ejemplos cercanos, están el Adán y Eva de Durero.
Sí.
Tú sabes que la madera con la edad se va curvando.
Se va curvando.
¿Qué hacían para que no se combara la madera? Le ponían por detrás una especie de artilugio, de arnés.
De hierro.
De hierro a veces, como el retablo de Jorge Inglés, del Marqués de Santillana, o a veces se le ponía un arnés de madera con tiras a los lados y en los dos sentidos, en horizontal y vertical, para evitar que se siguiera combando. ¿Qué ocurría? Y eso lo han descubierto hace relativamente poco. Que la tensión entre la madera donde estaba pintado el cuadro que se quería combar, y el otro que se lo impedía, provocaba en la pintura una especie de ampollas que terminaban haciendo ¡pac!, saltar la pintura, como ocurrió en el Adán y Eva.
Claro.
Entonces, en el Adán y Eva utilizaron una técnica totalmente renovada, que fue dejar que la madera volviera a su sitio y poner una especie de, para que la gente nos entienda, como los muelles que tienen los bolígrafos, Bic, bueno, cuando tenían muelles, ahora ya algunos no tienen muelles, pero un muelle de ponerlo en toda la extensión del cuadro, de tal forma que la tensión se repartiera por igual y no solo se combara la madera, sino que se extendiera incluso a toda la superficie. Y así han conseguido recuperar los dos cuadros de Adán y Eva y recuperar incluso algunos otros cuadros más, por ejemplo, de Morales, que vamos a ver ahora en una exposición. Pero eso solo en madera.
¿Y el lienzo?
Pues mira, el lienzo, yo hay una cosa que me parece que es casi mágica, que cuando se lo enseño a los amigos, hay una especie de lámparas lámparas fluorescentes, pero son de rayos ultravioleta, un fluorescente ultravioleta, de color morado, para que nos entendamos, que se compra en las tiendas de aquí de la calle Barquillo. Bueno, pues con eso tú pones a oscuras un cuadro que tienes en casa, un cuadro antiguo, lo miras con esa especie de lámpara, vamos, con esa especie no, con esa lámpara ultravioleta, y ves si ese cuadro antiguo tiene repintes, si alguien ha retocado algo, y si alguien ha tapado algún agujero o ha retocado las caras.
Ya.
Solo eso, con esa lámpara. Esto, que ya lo puede hacer cualquiera, te permite saber si es un cuadro repintado. Tú dices, joder, pues este cuadro es muy feo, es bastante malo. No, es que tiene repintada la cara y la cara buena está debajo.
Uh-huh.
Si la firma que aparece también está repintada, porque claro, la firma te puedes imaginar que se la añadían para que tuviera más valor el cuadro casi todos.
Sí.
Pero es que, por ejemplo, te permite también saber si tiene un barniz. ¿Sabes que a los cuadros se le da barniz
sí,
para que brillen?
Sí, sí.
Lo hacen todos los pintores una vez y luego se secan. Hay muchas años, pero no, se secan desde siempre. Los barnices antiguos amarillaban cuando se van oxidando. Tú ves un cuadro del Museo del Prado, por ejemplo, Carlos V, cuando lo limpiaron con el barniz antiguo, que uh-huh. le dio el propio Tiziano, el cuadro estaba amarillo. Tú le quitas ese barniz sin tocar la pintura. No estoy hablando de tocar la pintura.
Sí, la capa
acuérdate,
de barniz.
Acuérdate que cuando se limpió las meninas, con los algodones que se limpió las meninas, los dejó John Brilly, el restaurador, lo dejó encima de una mesa para que todos los periodistas pudiéramos ver que solo había barniz en los algodones y que no había ni una sola, no se había llevado nada de la pintura original.
Uh-huh.
El barniz protege la pintura, pero también se oxida. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo es saber cuántas capas puede tener un cuadro de barniz. Pues cada vez que se iba poniendo feo, raca, raca, le daban una mano de barniz y volvía a brillar. Se ponía otra vez estupendo. Entonces, lo que hay que hacer es a veces levantar una, dos, tres capas de pintura hasta llegar a la capa original, la capa que está en contacto con la pintura. Cuando tú llegas a esa capa, a veces ya estás tocando lo que el pintor
la obra
ha
de
hecho.
Arte.
Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado y ahí sí que hay técnicas muy depuradas pues para descubrir, por ejemplo, pues si hay añadidos, si hay cosas que el propio pintor fue tapando. Cuando se presentó la Gioconda del Prado, dijeron que estaba pintada en el taller del propio Leonardo da Vinci porque se sabía que en la Gioconda original Leonardo hacía una corrección y se veía que en la copia del Prado el pintor que estaba copiando tapaba lo que tapaba Leonardo, con lo cual dice, no, pintó lo que pintó Leonardo y luego cambió lo que el propio Leonardo, con lo cual esta obra tiene que estar pintada en el propio taller, cosa importantísima. Bueno, pues ahora se descubre eso también. Entonces, claro, dices, ¿cómo se descubre? Pues hay rayos ultravioleta, hay rayos, hay radiografías, espectrografías, hay disolventes mucho más finos, porque los disolventes de antes te podías llevar medio cuadro, pero ahora ya pues son mucho más delicados, ¿no? Hay siempre el mito de que a la gente que tiene cuadros dice, no, que no me lo toquen los restauradores porque me lo van a estropear. Bueno, hay restauradores buenísimos y hay restauradores malísimos. Lo que hay que hacer con los restauradores es llevarlo a un restaurador, bueno, que a veces suele cobrar más, pero te deja el cuadro mucho mejor. Técnicas todas, y yo creo que si alguna vez algún oyente tiene ganas, en el Museo del Prado se pueden visitar los talleres de restauración, creo que lo permiten, y uno descubrirá pues cómo algunas obras que estaban viejas, sucias, feas, pues uno las vuelve a ver y vuelve a descubrir de verdad lo que es una obra maestra de verdad.
Oye, ¿y para los rotos?
Tú dices que si va una persona y se pone a coser, ¿no?
Bueno, no sé si coser, a quemar por detrás con algo pues casi microscópico, ¿qué técnica
no,
se puede
utilizar?
Que
se hace,
no, sé.
Lo que se hace ahora, no se pone celo tampoco. No, lo que se hace ahora es la propia trama de la tela,
sí,
que puede ser una trama de lino, o por ejemplo, en España se utiliza en el siglo XVII una trama mucho más vasta, porque aquí los lienzos no eran como los italianos. Es una cosa que se llama mantelillo, que incluso a veces tenía dibujos mantelillo porque tenía el dibujo de un mantel.
Sí.
A veces tiene esa misma forma. Bueno, el mantelillo, el lienzo español, se puede recomponer con un hilo mucho más fino, mucho más sutil. Sin embargo, pues el lino italiano, que es mucho más fino, el lienzo italiano, es más difícil porque hay que meter más hilos. Pero te asombrarías. Mira, yo hace poco fui y mandé a restaurar un dibujo, bueno, ya lo tengo que ver primero limpio, que estaba roto en cuatro pedazos.
Uh-huh.
Se lo llevó un restaurador de papel muy bueno, que hay aquí en Madrid precisamente, que trabajó en el Palacio Real. No se va a notar nada que ese papel ha sido roto.
¿Ah, sí?
Nada. Una taza de porcelana, de esas que hemos roto todos de enanos. Tú la tiras al suelo, se la llevas a un restaurador de Patrimonio Nacional, tú vuelves a ver la taza y no ves ni siquiera una fisura que te permita. Eso sí, la pones con los rayos ultravioleta, la miras.
Y se ve todo.
Y se ve todo. Ya. Se ve perfectamente dibujado la rotura. Pero claro, ahora mismo todo ha mejorado mucho. No se trata de engañar, se trata de que, por ejemplo, el cuadro este que el joven se lanzó o se apoyó con él, pues a la vista esté igual que como lo llegó al museo, ¿no? Y entonces lo que harán es hacer allí poner unos hilos que vayan cosiendo esa trama y prácticamente no se notarán. Es como cuando hacían un cosido o un zurcido lo hace una profesional en un vestido, pues
claro,
pues se puede hacer de muchas maneras. Esto lo van a hacer bien porque el seguro es importante.
Oye, y para finalizar, este pintor italiano que solo tenía firmada esta obra, aunque se sabe que hay otros cuadros que son suyos, por el hecho de que este chaval preadolescente se caiga con su lata de refresco y haga el agujero y tal, dé la vuelta al mundo la noticia, porque bueno, entre otras cosas, primero porque no deja de ser un hecho que no es muy, muy habitual. Segundo, porque estamos en verano y los medios de comunicación también estamos más tiesos de noticias y hay que dar...
No, pero es divertido el vídeo, hombre.
Sí, hombre. No,
Esto
te pasa en diciembre, cuando hay elecciones generales y no se habla tanto. A eso me refiero.
Depende, ¿no?
Bueno, a lo que quiero ir, la pregunta importante después de tanta broma. ¿Este pintor ahora mismo en sus otras obras o su colección de obras que hay por el mundo sale más reforzado porque ha cogido más nombre? O sea, ¿viene bien, digamos, al nombre o a los dueños que tengan obras de él aunque no estén firmadas?
A ver, para que te hagas una idea, lo que pinta este Paolo Porpora son bodegones de flores, frutos con algunos animales, aves pequeñas, reptiles, ramas, caracoles, mariposas, donde el tío mostrara que era un virtuoso del pincel. Tipo flamenco,
sí,
pero en italiano. En italiano, como había muchos palacios, muchos salones, muchos comedores, muchas fiestas, pues hay muchos Andrea Belvedere, Luca Forte, Mario Nucci y muchos pintores que pintaban como él. Lo que pasa que cuando ocurre una cosa de estas, que te puede parecer anecdótica, chistosa o incluso una broma, se empieza a hablar de un pintor.
Claro.
O sea, yo a Porpora lo conocía, a Paolo Porpora, pero bueno, no me podía imaginar que una obra suya tuviera una valoración tan alta. En el mes de julio, un arellano, Juan de Arellano, pintor aquí de Santorcaz, de Madrid, vendió en Londres, en la sala Sotheby's, vendió un florero por 300.000 euros. Se vendió. Un florero muy bonito en una copa de cristal. Hombre, cuando ocurre eso, un pintor, ¡pum!, vuelve a sacar la cabeza, naturalmente. Y en el caso de toda esta broma que ha ocurrido, yo te aseguro que este pintor, que no era conocido, tampoco en Asia,
va a pegar, ¿no?
¿Cómo? Hombre, yo no le pondría nunca a un adolescente taiwanés al lado, pero si hace falta... En fin, dices, pero esto podría parecer una campaña de publicidad, ¿no? Porque está muerto y no hay, que yo sepa, no hay ningún banco que tiene 20 Paolo Porporas ahí en el almacén esperando. Pero que va a pegar un subidón, seguro.
Las cosas curiosas del mercado, del arte y sobre todo lo más interesante de todo, más allá de la anécdota y como dice Fernando, el vídeo, que es bueno, pues no deja de ser gracioso y una chiquillada, una imprudencia de un chiquillo, provocado posiblemente porque la guía era una paliza de mucho cuidado y le tenía condenado.
Bueno, eso interpreto yo, ¿eh?
Sí, sí. Lo interesante, digo, que es, nos interesaba saber un poco la restauración de las obras de arte. Tanto hemos hablado de ellas, tanto en lienzo como en madera. Con Fernando Rayón, el director de la revista más interesante que hay de arte en España, de la mejor Arts Magazine, y colaborador de La Linterna de Cope. Como siempre, Fernando, un placer.
Siempre. Muchas gracias.
Buenas noches.